Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de curiositats, intentem ser una miqueta més savis, com tot. Els dilluns parlem i tenim aquí amb nosaltres a l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo. Muy bien, con muchas ganas de estar aquí por otra vez.
Es curioso, este es ese gusanillo de investigar cosas que o expresiones que en principio una persona normal, entre comillas, ¿no? Le presta atención, sí. Pero tú estás ahí.
Yo ahí.
Tú
yo
estás ahí.
A ver, hoy en día es mi modo de vida, ¿no? Antes no lo era, y antes lo hacía por afición, y en que empezaba a coleccionar las curiosidades, más que investigarlas. Ojo, antes no las investigaba, sino que coleccionaba todo lo que iba escuchando, iba apuntando tal y como otros. Los grandes sí. Lo han dicho, ¿no? Pancaso Celdrá, sí. O gente que famosa que ha estado, o que iba en la radio, o explicaban cosas en la sí, radio, en la tele y tal.
Pancaso Celdrá es muy grande.
Sí,
este hombre,
sí, por eso. Es, para mí es uno de los referentes más grandes, ¿no? Y que me además, yo que soy tan amante de la radio, él cuando salía por la radio explicando y explicaba esas curiosidades, esas etimologías, a mí yo quedaba fascinado, las apuntaba y tal. Y luego con el tiempo, con los años, pues eso, me he convertido eso en un investigador de curiosidades, en buscar y incluso, no es por ponerme medallas, pero me la estoy poniendo, en alguna ocasión, tirando, descubierto etimologías que durante mucho tiempo era una etimología popular, o sea, era una etimología falsa o que estaba basada en suposiciones y que después había ido yo por otro lado y digo, no, señores, aquí está la verdadera etimología, por aquí está. Hay una muy, muy, muy curiosa.
Sí.
Que la explicaré muy rápido, que es lo de tener la sangre no es una etimología, pero es una curiosidad, ¿no? Lo sí. De la sangre azul de los,
sí, de los,
de
reyes,
los monarcas.
De los familias que durante, reales.
Durante la gran parte de la historia se ha dicho que era porque no tomaban el sol y se les veían las venas azules.
Vale, sí.
Y era eso. Eso lo habéis escuchado
sí,
todo,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Pues no.
El contraste con la piel muy blanca y las
eso.
Venas.
Pues no viene de ahí, sino viene de un error, de unos documentos que además, investigando, encontré, de unos documentos medievales, donde se decía que los reyes y emperadores tenían sangre celestial, o sea, celestis, que venían del cielo. Y ese celestial, como el celestial celeste, que es el color azul, se empezó a decir que como tenían sangre celestial, tenían la sangre del cielo, la sangre celeste, azul. La sangre azul.
Vaya, pero ¿pudo ser un error de traducción?
Fue unos documentos que yo encontré. Algún día volveré y os explicaré en qué documento y quién fue el que se equivocó al transcribir esos documentos medievales del latín, el celestis aquel, y que lo tradujo. Cuando se tradujo como azul en vez de celestial.
Qué alegría te debe dar, ¿eh? Cuando llegas claro. a esto, tiene que ser un gozo tremendo, ¿eh?
Hace unos años, Washington Post me citó en su web como haber descubierto también una curiosidad, haber destripado un bulo que circulaba por las redes sociales, y me dijo, puso el bloguero español Alfred López.
Muy bien, Alfred.
Ah, sí, muy bien. Washington Post, sí.
Bueno, vamos a las de hoy, si te parece.
Vamos
esto
a materia.
Muy interesante.
Sí.
Vamos a materia porque hay una, no sé si será tanto como la de la sangre azul, pero esta tiene su key seguramente. La reconocereu tots perquè tots hem sentit la parlar i també l'hem dit, és tenir manga ancha. Cuando sí. Alguien tiene manga ancha, quiere decir pues que es benevolente con algo, ¿no? Que da margen a las cosas, ¿eh?
Sí.
Pero ¿de dónde surge decir que cuando eres benevolente, por decirlo así, tienes manga ancha?
Sí, pues la expresión tener manga ancha proviene de los ambientes eclesiásticos y hace referencia al tamaño y amplitud de las mangas, de las sotanas y hábitos de los religiosos que simbolizaban la benevolencia de algunos al imponer penitencias menores en las confesiones de pecados, ¿no? Pero también se ha señalado que esta expresión también puede tener su origen en el mundo de la judicatura, donde las togas de los magistrados tienen las bocamangas anchas y se utilizan para referirse a un juez que impone una condena menor de lo esperado. Pero aquí es donde yo hago la fusión. Durante gran parte de la historia, los mismos eclesiásticos que eran benevolentes para la hora de poner unas penitencias menores a los pecaditos, ¿no? Estos pecaditos delitos y tal, también eran encargados de impartir justicia y estaban en la institución, sí, sí, en las instituciones. Y también podría ser esta fusión de que los mismos eclesiásticos llevaban esa manga ancha, tenían esa manga ancha tanto en la judicatura como en sus órdenes eclesiásticas.
Pues de ahí viene lo de manga ancha, pero vamos a por otro, porque cuando decimos esto es un bodrio, que nos referimos a que es algo feo, que está algo mal hecho, que es tremendo, pero ¿por qué se le llama bodrio? ¿Por qué decimos esto es un bodrio a lo que es un bodrio?
Y ahora esta es de las curiosidades que me gustan porque te va a hacer explotar la cabeza.
A ver,
sí. El término bodrio ha sido utilizado durante mucho tiempo para señalar aquello que no nos gusta, que es una chapuza, que encontramos que es malo o que está mal hecho, ¿no? Por decir, por ejemplo, ay, esta película que he visto es aburrida, es un bodrio, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Decirlo. Pues la palabra bodrio tiene su origen en el italiano blodo, que significa caldo y proviene del germano blod. En un principio, bodrio no tenía un sentido negativo y hacía referencia a una sopa que se... O sea, no tenía
un efecto negativo,
sino que hacía referencia a una sopa que se preparaba con las sobras de pan, verduras y legumbres y que se cocinaba principalmente en los conventos para los necesitados, para los más necesitados. Iban allí los menesterosos que pasaban hambre y allí les preparaban esta sopa, este bodrio. Y es que, sin embargo, debido a que este caldo estaba hecho con productos de desecho, era aguado y tenía poco sabor, la palabra comenzó a adquirir una connotación negativa y a utilizarse para referirse a algo que era de mala calidad o insatisfactorio. Hoy en día la palabra bodria ya no tiene relación con el significado original del caldo. Pero en Italia, brodo sí que se utiliza para referirse al caldo y también se utiliza en expresiones coloquiales para referirse a algo bueno y positivo en Italia.
Ojo, porque claro, si tú vas a Italia y sueltas esto, bueno, yo no sé si lo entenderán.
No, claro,
pero
no dicen bodrio, sino blodo.
Y tampoco deben saber que viene de bodrio, viene de brodo en este caso, pero curiosamente lo que es algo tan positivo en un país... Que la misma palabra evolucione y se convierta en algo muy negativo, en un bodrio, en este caso.
Porque además hay que ver cómo somos, que algo que te daban de la caridad para ayudar a comer al que no tenía, encima le metes pegas.
Efectivamente, encima morro fino.
Sí, por eso.
Morro fino, que intenta algo bueno. Mira. Pues esto es aplicable a muchas cosas de las que ocurren en este país, lamentablemente.
Sí, por eso.
Bé, d'altres, anem a por una altra, i en aquest cas segurament també és popular i també l'heu sentit aquesta, quan estem parlant amb alguna cosa i entrem en un tema delicat, podria ser, i uno dice, esos son palabras mayores, esos son palabras mayores. Pues, ¿de dónde viene, o de dónde proviene, mejor dicho, decir... que algo, ese tema o lo que nos hagamos referencia a decir, no, estos son palabras mayores? ¿De dónde viene, Alfred?
Pues bien, como bien dices, se utiliza para señalar la importancia o el valor excepcional de algo, ¿no? De decir, ojo, estos son palabras mayores.
Efectivamente, esto es importante.
Esto es importante.
Ojo ahí, ¿eh?
Pues bien, sin embargo, su origen no tiene relación con este significado, sino que se refiere a un conjunto de términos, insultos, injurias, calumnias o groserías que se consideraban impropias tiempo atrás y que podían ser consideradas como blasfemia o como delito. Por lo tanto, se imponían multas y castigos a quienes pronunciaban esas palabras mayores. Podrían ser denunciados y acusados de hacerlo. La expresión se refería originalmente a la gravedad de las palabras que podían ser consideradas ofensivas y no a la importancia o valor positivo de algo.
O sea, no es que el tema fuera importante, sino que viene, está aplicado precisamente esa importancia a lo que eran palabras, que era un sentido negativo en este caso.
Sí, sí, sí. Y entonces se regraba y había una serie de palabras mayores que eran todas aquellas que eran blasfemias, que eran injurias, que eran herejía, etcétera, y todas aquellas que podían dañar tanto a las personas como a la religión, etcétera, eran palabras mayores y por tanto aquel que las pronunciase era perseguido. No se sabe cómo, con el tiempo, esas palabras mayores, no las palabras mayores, sino el término mayores, empezó a referirse a cosas importantes.
Es curioso la situación, y además me llama la atención el hecho de que quién inventa una palabra de estas mayores, no el término, sino una palabra de estas mayores, Y luego, ¿quién lo prohíbe? Porque si alguien la tiene que inventar y luego prohibirla. O sea, sí. Es un qué. Alfred López, el listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
A vosotros.